Un placer, muy buenos días, Daniel, estar en comunicación. Un gusto recibirlo aquí en la mesa con Marcelo. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buen día. Un gusto para mí también.
Bueno, ¿estamos soñando demasiado los puntaltenses, los bahienses, pensando que vamos a tener la oportunidad de ver despegar cohetes desde aquí, desde nuestra región?
No, la realidad es que está planificado y bueno, dentro del programa ISCUD, que es el desarrollo de acceso al espacio, que la CONAE lleva adelante dentro del Plan Espacial Nacional, está el programa ISCUD, tiene el proyecto de desarrollar el lanzador, que es el proyecto Tronador 2, y la base de lanzamiento está ahí dentro de la base de Punta Alta, en una zona que nos han concedido por un tiempo más que considerable, y bueno, se está construyendo la base de lanzamiento para el Tronador 2.
Ya podemos decir entonces con seguridad, se está construyendo, ya no es más un proyecto, ya hay visible parte de esta obra.
Bueno, en este momento exactamente se han arribado a tener los caminos que llegan hasta el PAD y una primera etapa de esa obra se hizo hace ya un tiempo. En este momento el PAD está en proceso, digamos, de poder acceder a una licitación y continuarlo, pero todo el camino y las obras, digamos, están planificadas a la espera de poder tener recursos que puedan llegar a todo el programa, porque hoy estamos enfocados en el desarrollo fuertemente del lanzador, del vehículo lanzador.
Exactamente, como para ubicarnos aquí dentro de lo que es el predio del partido de Coronel Rosales, esta base para el lanzador va a estar ubicada dentro de lo que es el territorio de la Armada, de la base naval de Puerto Belgrano.
Sí, eso es correcto. Hay un acuerdo de alto nivel entre la Armada y la CONAE, en el cual se ha previsto un predio, un espacio para poder construir la base.
En principio, la intención, por supuesto, de poder tener en órbita este lugar especial aquí en la República Argentina, e insisto, va a ser nuestro Cabo Cañaveral, ¿no? Algo impensado años atrás para un país latinoamericano, para un país sudamericano, y lo vamos a tener nosotros aquí a un pasito. Va a permitir no solamente que el Tronador 2 pueda tener aquí su ámbito de influencia, de injerencia, sino que también la CONAE está trabajando en lo que es toda una línea de desarrollos de una familia de vehículos lanzadores.
Sí, el programa Tronador, tiene como objetivo hoy más cercano, pero es hacia final de esta década, para dejar claridad, inyectar en órbita nuestros propios satélites desde territorio nacional desde las inmediaciones de Bahía Blanca, ahí en Coronel Rosales, donde está la base. El Tronador 2-250, que usted mencionó hace un ratito, pretende llevar satélites de hasta 500 kilos a las órbitas sincrónicas con el Sol, a 600 kilómetros de altura aproximadamente, que son las de observación de la Tierra y que son las más exigentes. En otras condiciones de órbitas menos exigentes podría llevar un poco más de carga útil a una altura más baja también. Esa es como la máxima performance que se define para un lanzador. Y después, de este paso, está el Tronador 3 también previsto, pero bueno, vamos paso a paso. Para llegar al Tronador 2-250 hay dos vehículos más pequeños en el camino que son demostradores tecnológicos. Hacia 2026 tenemos planificado el desarrollo del Tronador 2-70 por su diámetro y que tiene por objeto principal llegar al espacio y llegar al espacio con un vehículo, con guiado y control automático, que es lo que necesitamos para este tipo de lanzadores, combustibles líquidos, oxígeno líquido y queroseno utilizan, y son motores y tecnología desarrollada acá en el país. Entonces eso nos deja en condiciones de tener probado el motor de segunda etapa del lanzador, y después viene el Tronador 2-150, que tiene el objeto de probar la tecnología de la propulsión de primera etapa. Entonces así logramos en pasos incrementales y evolutivos llegar al gran desafío que impone tecnológico y la madurez de esta tecnología para ser utilizada en el Tronador 251.
Daniel, para aquellos que, por supuesto, vemos esto nada más que por televisión, a través de algún informativo, de algún documental, de alguna película, cuando vemos la partida de lo que nosotros le llamamos un cohete, ¿sí? Como para hacerlo más cotidiano, vemos una forma cilíndrica alargada, con punta, los motores en la parte inferior, el despegue y demás. Lo que se va a estar fabricando aquí, toda esta línea de lanzadores, ¿qué parte es de toda esa superficie que nosotros vemos?
Bueno, nosotros estamos en este momento, por ejemplo, para la estructura principal, todos los tanques y el fuselaje se va a construir acá en Argentina, en Pipinas, cerca de al sur de la ciudad de La Plata. Tenemos el Centro Espacial Punta Indio. En ese lugar se encuentra una máquina de soldadura que hemos adquirido y puesto en marcha, desarrollado los procesos de soldadura para poder construir toda la estructura del lanzador. Se adquiere afuera solamente el aluminio, porque si bien hemos desarrollado la aleación, no es de momento rentable, digamos, para los que pudieran fabricar la chapa localmente, desarrollar un proceso comercial de ese tipo. Pero bueno, eso por la estructura. Con los vuelos experimentales que se hicieron con VEX 1A y B 2014 a 2017, hemos validado nuestro sistema de guiado y control automático, y también la aviónica, la electrónica que lleva el vehículo. Obviamente que hay que seguir avanzando para llegar al prototipo, a las unidades finales de vuelo. Y también hemos trabajado en sistema de terminación de vuelo y hemos probado ese sistema, que es muy importante, porque cuando uno hace un lanzamiento, habrán visto hace poquito esta prueba de Starship, que sucedió en Estados Unidos por SpaceX, y bueno, cuando ocurre algo que ninguno de los que estamos en cohetería deseamos que
pase, que estalle, que explote allí nomás de salido.
Exacto, pero bueno, nuestra primera necesidad es proteger a las personas, proteger al medio ambiente y luego a los bienes. Por lo tanto, está previsto en el vehículo todo un sistema, y el sistema de tierra, que haga un cuidado correcto de todos estos elementos y las personas, por supuesto, ¿no? Entonces, tenemos ya un camino recorrido de la fabricación adicional. Entonces, también el desarrollo de la aviónica se ha hecho local. Obviamente que compramos componentes de semiconductores o microchips que no se fabrican en el país, esos componentes se compran, pero después el diseño y la manufactura de la electrónica, las computadoras, las cajas electrónicas que van dentro, el cableado, se compra el cable, por ejemplo, y los conectores, pines, pero se diseña y se fabrica acá el harness, se integra todo eso aquí. Está previsto en Pipinas tener, en el Centro Espacial Punta Indio, el edificio de integración. Inicialmente se van a integrar ahí en el mismo edificio donde está la máquina de soldadura de las estructuras, y después se pasará a integrar plenamente en producción. Y lo que hace a lo esencial de un lanzador, la propulsión, los motores, esos motores se están desarrollando localmente acá en Argentina. Ya llevamos más de 10 años en ese trabajo, y se va evolucionando, como es una tecnología crítica. Es difícil de adquirir, y también es muy difícil que haya transferencia de tecnología de este tipo de motores, por lo crítico que son. Por lo tanto, nos toca un camino arduo, digamos, de gran esfuerzo, pero los profesionales que tenemos en Argentina son admirados en el mundo, y bueno, afortunadamente tenemos un equipo que puede hacerle frente a este desafío. Y estamos desarrollando los propulsores localmente. Primeramente trabajando en el desarrollo del motor de la segunda etapa, y en paralelo generando los medios y capacidades para también desarrollar el motor de la primera etapa. Como usted decía, lo que vemos es cilíndrico. Sí, es cilíndrico nuestro lanzador también, el Tronador 2. Tiene dos partes. La primera lleva tres motores de 30 toneladas de empuje, y esos tres motores funcionan hasta aproximadamente 120 segundos, dos minutos y pico, que es donde llegamos a alturas aproximadamente de 80 kilómetros de altura. Y a partir de ahí continúa la segunda etapa viajando, se separa el vehículo, eso se puede ver en los videos de otros lanzadores, y momentos después se enciende el motor de la segunda etapa, que mayormente es uno solo, pero puede haber más, en nuestro caso va a ser uno solo también. Y bueno, esa segunda etapa es la que está la que realmente accede a órbita, pero para que lo pueda hacer hay que poder llegar hasta la altura donde puede operar, donde es funcional, ¿no?
Daniel, Marcelo te saluda, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Muchas veces desarrollo, no solo en Argentina, a lo largo del mundo, de este tipo de sistemas de cohetería, que son buenísimos desde el punto de vista científico, son cuestionados, y algunos gobiernos por ahí se atemorizan por las grandes potencias, por los Estados Unidos, por la OTAN. ¿Han tenido algún tipo de no sé si de consulta o de duda o de algo desde el exterior para este tipo de desarrollo de cohetería?
Después del programa Cóndor, con todos los acuerdos que hubo, se retomó esta actividad. La CONAE es un ente público, una agencia espacial, pero para uso del espacio ultraterrestre de manera civil y pacífica. Por lo tanto, esa definición, nuestra adhesión voluntaria al MTCR, que es un ente internacional que se encarga de la no proliferación de armas de destrucción masiva, hace que el proyecto esté en un ámbito de transparencia que no genera objeciones. Lo que sucede, como decía anteriormente, es que no es fácil conseguir transferencia de tecnología, porque ya se ha logrado en el mundo. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer nuestros pasos aquí solamente con el conocimiento que logramos de las universidades, con todo lo que está publicado, pero transferencia de tecnología, de materiales o de digamos know-how para solucionar determinadas cosas críticas, tenemos que hacer nuestro propio trabajo. Así que básicamente no nos objetan, sino que bueno, por ahí no recibimos toda la ayuda que se podría.
Claro. Y una vez que funcione este tipo de lanzamientos, ¿puede ser también utilizado por otros países, no solamente para la tecnología argentina? Quiero decir, ¿podemos lanzar satélites a pedido?
Sí, por supuesto. Primariamente no es un desarrollo tecnológico de ciencia básica, es desarrollo del conocimiento, y la tecnología aplicada que nosotros estamos haciendo no tiene el final de ser una investigación, sino de ser un servicio de lanzamiento que primariamente está destinado a nuestra constelación SARE, que la CONAE pretende implementar de acá al futuro. Es una tecnología muy innovadora. Nos permite lanzar satélites más pequeños, más versátiles, más rápidos, más baratos. Entonces eso, el SARE y el Tronador son parte de una misma idea, de un mismo programa, que es de vanguardia, tecnología de punta. Y por otro lado, el lanzador, como el lanzador mismo, puede proveer servicios tanto a Latinoamérica como al mundo, para todos los que estén interesados. Y bueno, no tiene una limitación de cargas útiles. Las que puedan volar podrán contratar el servicio, no hay ningún inconveniente. Me refiero a que las que puedan volar en él por la capacidad, porque todo vehículo tiene una un nicho de capacidad y que apunta a proveer un servicio, ¿no? En nuestro caso, Tronador 2, hasta 500 kilos en esa órbita sincrónica con el Sol, y puede ser un poco más de carga útil si es una órbita de menos exigencia.
Lo importante entonces es que, pudiendo también prestar servicios al exterior, esto va a significar ingreso de divisas, y ese dinero va a contribuir a seguir solventando las investigaciones y proyectos que seguramente van a continuar. Así que también tiene esa parte nueva, buena de casi de autosustento, de autofinanciación. O al menos en parte, ¿no?
Exacto, eso, una vez que los estados, y en algunos casos con la contribución del privado en otros países, cuando se ha visto que han culminado este tipo de desarrollos, una vez que el vehículo está desarrollado, el servicio se empieza a prestar, se espera que sea autosustentable, exactamente.
Nos quedaron 1 millón de temas, así que proponemos, por favor, volver a encontrarnos en otro momento en que la agenda lo permita y seguir charlando sobre esto, ¿puede ser?
Cómo no, un gusto, Silvia, imagino.
Un placer, Daniel. Muchísimas gracias por estos minutos. Buena jornada.
Gracias por el espacio, igualmente. Hasta luego.
Hasta luego.